hasta las 13 por Radio Undab. Continuamos en la mañana de ¿Qué te importa? Y llega el momento de recibir en el estudio a Clarisa Báez. ¿Cómo estás, Clary? Buen día.
Buen día, Pau. ¿Cómo andan?
Bien, muy bien. Hoy para hablar de algo muy interesante, Clarisa va a contar y a invitar también a este espacio a la autora de un libro, pero quiero que lo presente Clary para que nos cuente.
Sí, es un libro que se llama Contranarrativas, que está ahí el nombre de la autora Sandra, que no, uh-huh. Yo no tengo acá
Sandra
la compu.
Chires,
Sandra
sí.
Chires, que está en línea, ahora la vamos a presentar. Si querés, Pau, comentar un poquito ahí, porque yo no tengo la...
Sandra es presidenta de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad y editora y una de las autoras del libro Narrativas Salvajes, libro que desgrana la comunicación política del gobierno de Javier Milei en búsqueda de una contranarrativa. ¿Se podrá? Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Te saludan Clarisa Báez, Paula Maitía. ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto.
Mucho gusto, Sandra. Mira, la primera pregunta que te queríamos hacer era si vos podrías explicar el concepto de contranarrativas, que perdón, dije mal el nombre del libro porque lo tenía ahí como un concepto que me llamó bastante la atención, a ver si de ahí podíamos desgranar un poquito lo demás. ¿Qué te parece?
Sí, de golpe se me puso como en una especie de altavoz. Yo, si me escuchan bien, sigo adelante.
Perfecto.
Sí,
perfecto.
Te escuchamos perfecta.
Ah, bueno. Mira, en verdad nuestra búsqueda fue más de investigación, pero como el panorama un poco es tan lúgubre, obviamente todas las entrevistas que hicimos las terminamos preguntando, bueno, a todas las personas que entrevistábamos, qué se podía hacer hacia adelante, o sea, cuáles son las estrategias, porque en parte nuestro diagnóstico, como el de muchas personas que investigan el tema, es que estamos frente a una escena de mucho cambio en el debate público, lo cual genera mucho shock, sobre todo en los países donde empiezan a gobernar este tipo de movimientos o de partidos políticos de extrema derecha. Entonces, bueno, muchas de las personas a las que entrevistamos nos hacían, digamos, nos daban su mirada de cuál era el camino a recorrer. Por otra parte, nosotras venimos desde Comunicación para la Igualdad ya hace varios años trabajando líneas de comunicación estratégica. Entonces, de alguna manera, intentamos unir esos dos caminos para que no solamente ofrecer una investigación que a veces puede dejar con la sensación de agobio, porque es un momento realmente oscuro, sino también de tratar de pensar algunas narrativas o caminos de contranarrativas para enfrentar un poco en el campo comunicacional siempre, que es lo nuestro, no tanto en el campo político. Y el único agregado que quería hacer es que este proyecto se está llevando adelante con apoyo de la Fundación Heinrich Böll, que nos viene apoyando históricamente para trabajar el tema de extremas derechas.
Bueno, buenísimo que cuenten también con ese apoyo, ¿no? Es muy importante. Ahora, en base un poco a lo que nos estabas contando recién, ¿qué fue lo que te motivó a investigar y escribir sobre la comunicación política de este gobierno actual de Javier Milei? ¿Y cuál fue, digamos, el objetivo principal que vos te pusiste para abordar eso que te motivó a investigar?
De verdad, nosotras no empezamos ahora. Empezamos en el año 2018. En ese momento, piensen que era predebate por la legalización del aborto en Argentina, con lo cual era no había muchos indicios de que ni siquiera fueran a transformarse o tuvieran posibilidades políticas reales de ser gobierno, la extrema derecha. Sin embargo, nosotras como feministas sí veníamos registrando que se estaba alterando fuertemente el debate público, que nosotras sobre todo, las feministas, estábamos siendo como muy atacadas, que había mucha violencia en redes sociales y como sí tenemos un trabajo histórico en violencia digital de género, empezamos a tratar de ver qué pasaba con la comunicación de estos sectores. La primera investigación es del año 2019 sobre redes sociales, y también qué pasaba en los medios tradicionales con estas narrativas en Argentina. Después hicimos otra investigación en el Cono Sur, después tratamos de hacer campañas en una línea no sé si conocen de lo que se llama Breakthrough, que es un poco como las narrativas de los sectores progresistas para oponerse a estos discursos, captando un poco el algoritmo de las mismas extremas derechas para ir a esas audiencias persuasibles. Bueno, es un trabajo que venimos haciendo desde hace, estamos en el 2020, finales del 2024, hace ya 6, 7 años.
Está muy bueno, la verdad, todo lo que mencionás, el trabajo que hacen, la verdad que es admirable. Y también en base un poco a lo que decías, perdón, Pau, que estabas hablando del tema del feminismo, también me sumo a lo que es género y derechos humanos, que vi que un poco ahí lo mencionan en lo que es la presentación del libro. O sea, además de esta identificación ustedes que hicieron, digamos, profesional, ¿ustedes vieron esos cambios, digamos, como ciudadanas comunes, no? Porque coincido en lo que decís, ¿no? Y que al día de hoy hay mucha más violencia, no solo en lo que es feminismo y género, sino también en lo, como te decía, en lo que es derechos humanos y en lo que es también las ideologías, ¿no? O sea, es como que al que piensa distinto se lo castiga de una manera muy severa en redes y también en los medios, ¿no?
Sí, completamente. O sea, tenemos registro de todo esto, estamos tratando de ponerlo en palabras a medida que va ocurriendo, lo cual a veces es difícil porque incluso este mismo libro, o sea, se hizo sobre los primeros 6 meses del gobierno en paralelo a que eso iba ocurriendo. A veces es difícil para tomar un poco de distancia, pero sí, estamos tratando de dar cuenta de todo eso porque vemos una alteración como muy profunda de las prácticas sociales, del debate público, de las prácticas sociales, de la política, etcétera. Y particularmente, bueno, nosotras somos una organización feminista, ¿no? O sea, este libro quizás es la primera investigación que hacemos que no está focalizada completamente en género, si bien género atraviesa y hay un capítulo dedicado completamente al tema del voto, con lo cual ahí profundizamos un poco en la diferencia del voto según género y focalizamos bastante también en los ataques digitales que están direccionados especialmente a mujeres, etcétera. Es el primer libro donde quizás género no es el centro, pero bueno, toda el antifeminismo es parte activa de las políticas del gobierno, con lo cual atraviesa todas sus narrativas.
Sandra, te escuchaba en esto y se me ocurre, ¿no? Hay posibilidades de contrarrestar este discurso, porque se me vienen a la cabeza un montón de palabras con su significado y con su peso específico dentro de la comunicación y de la comunicación política. La posverdad, las fake news, el discurso del odio, toda la artillería que se pone en juego como comunicación desde un lugar de autorización y de homologación de esas violencias y de esa forma de comunicación, que es justamente la propia voz de quien ejerce el poder supremo, digamos, en un Estado. Digo, ¿cómo se labura para eso? ¿Se instala y queda? ¿La batalla se profundiza? ¿Tenemos más herramientas? ¿La sociedad empieza a notarlo de manera más sistémica y empieza a poder separar un poco la paja del trigo o nos lleva puesto?
No tengo una respuesta porque es una respuesta de tipo social y político la que me pedís y no la tengo. Y hoy es un día muy particular, chicas, o sea, con el resultado de las elecciones de Estados Unidos, donde por segunda vez vuelven al mismo lugar, porque no como sociedad se supone que vamos aprendiendo, entonces hoy es un día que no es para el optimismo, pero no. Les voy a decir por lo menos algunas de las cosas que nosotras fuimos encontrando. Voy a ir como desde mensajes, ideas muy generales, algunas quizás más particulares. Algunas de las cosas que salen en relación con el tipo de narrativa, lo que nos decían las personas entrevistadas, que los progresismos todavía no logramos volver a encontrar, post caída del muro de Berlín, una idea que aglutine todas nuestras luchas. O sea, una idea poderosa, o dos ideas poderosas, digamos, pero una utopía positiva. Eso es lo que, de alguna manera, estos movimientos de extrema derecha están despedazando y están despedazando sobre la base de en algunos casos sí hay mucha construcción y mucha batalla cultural y mucha desinformación, etcétera, pero en otros casos hay cosas que efectivamente no están funcionando tan bien como una esperaría en las democracias liberales, ¿no? Que son básicamente las que están atacando. Después, otra idea también me parece interesante que sale de las entrevistas es, y creo que para la situación particular hoy de Argentina y de la oposición política es muy adecuada, que es encontrar esos denominadores comunes que aglutinan las luchas diversas porque hay, porque no es que no hay en este momento luchas por la emancipación y los feminismos somos una muestra de eso, hay muchas otras, tenés todos los movimientos que trabajan por temas ambientales, tenés los movimientos vinculados a pueblos indígenas en otros países, quizás más fuerte que en Argentina, a la identidad afro, o sea, hay un montón de luchas, pero hay mucha disputa entre sí, hay mucha disputa entre todos los sectores políticos, es que va vinculado un poco a lo que dije antes, a encontrar un denominador común en el cual probablemente... digamos, tengamos diferencias, no nos vamos a amalgamar, pero tenemos ese objetivo común que claramente es diferente al de estos movimientos políticos que están apelando al temor, a los prejuicios, al odio, etcétera. Esa claramente no es la lucha de todos los que describí antes. Después hay algunas cosas bastante más concretas, como por ejemplo la desinformación, que las estrategias para enfrentarla todavía tampoco hay respuestas acabadas que... como lo que sería la bala de plata, ¿no? Uh-huh. Se están, ejercitando algunas respuestas posibles que pueden ir desde la verificación de los hechos, las narrativas positivas. Yo creo que no es que estamos quietos desde el campo progresista, estamos haciendo un montón de cosas en un montón de terrenos, pero todavía pareciera que no logramos enamorar a esos sectores de la población que no están tan convencidos, porque yo estoy convencida que no hay sectores mayoritarios de la población que apoyen estas políticas como con contundencia, con convencimiento, ¿no? Como de la misma manera que se vio el año pasado en Argentina, me parece que sí, seguramente habrá un, no sé, 30, 35%, que a mí me preocupa mucho que tengan identificación con este tipo de propuestas tan negacionistas, tan odiantes, etcétera, pero hay otra porción de la población más persuasible, quiero creer.
Sandra Chaer pasó acá por Radio UNDAV, así que le agradecemos mucho por su tiempo, y bueno, seguramente te vamos a estar llamando más adelante, porque la verdad que este tema es muy interesante para seguir hablando.
Bueno, gracias chicas, un abrazo.
Muchísimas gracias.
Abrazo grande. Gracias Clary por este rato de charla y por esto, ¿no? Tratar de pensar la comunicación desde otra perspectiva.